Entramos en nuestra siguiente hora, profesor Garrido Moraga. Muy buenas noches y bienvenido de nuevo.
Muy buenas noches y bien hallado de nuevo.
Bueno, aquí yace Cayetana que vivió como sintió. Este es el epitafio que la 18ª duquesa de Alba había elegido, según ella misma dijo en su libro de memorias. Estamos, sin duda, ante un enorme personaje.
Estaba tan nervioso por el inminente nacimiento de su primogénito que llamó a sus mejores amigos para compartir con ellos charla y copa durante la larga espera. La noche era agradable, propia de la primavera que apenas unos días antes se había adueñado de la ciudad.
28 de marzo de 1926. El Palacio de Liria en Madrid era un hervidero de criados que se afanaban en atender al Duque de Alba y a sus amigos, el filósofo Ortega y Gasset y el escritor Ramón Pérez de Ayala, al mismo tiempo que ayudaban al doctor Gregorio Marañón, que asistía en el parto a la marquesa.
Todo aquel bullicio se silenció con el primer llanto del recién nacido. Solo unos minutos después, el duque, que esperaba con gestos inquietos, recibía la noticia. Su primer hijo había sido una niña. El sirviente que comunicó la noticia temió entristecer al señor, pero ocurrió todo lo contrario. Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, 17º duque de Alba, por fin tenía descendencia.
Rápidamente ordenó comunicar la buena nueva a la Casa Real y a la prensa de la época. El Sol, La Voz, La Nación, todo el mundo debía saber que la Casa de Alba, con 5 siglos de historia, tenía nueva heredera.
Después de un par de semanas, justo el tiempo necesario para que la madre, María del Rosario de Silva y Gurtubay, 10ª marquesa de San Vicente del Barco, se recuperara, la pequeña sería bautizada.
Era el 17 de abril de 1926 y los padrinos, los reyes de España, don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. Para la ocasión se utilizó la pila bautismal de Santo Domingo de Guzmán, solo empleada para bautizar a monarcas y sus descendientes. Ante la atenta mirada de todos los presentes, aquel bebé sonriente y rollizo recibiría el nombre de María del Rosario, Cayetana Paloma, Alfonsa, Victoria Eugenia, Fernanda Teresa, Francisca de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita Castor, Dorotea, Santa Esperanza, Fitzjames Stuart y de Silva, Falcó y Gurtubay.
14 veces grande de España y con casi 50 títulos nobiliarios, en casa terminaría siendo Tanuca. Así la llamaba su padre, el duque de Alba, con quien tuvo una relación muy especial desde su infancia. Una relación de respeto y amor que parcialmente cubrió el hueco que dejaba su madre, María del Rosario de Silva y Gurtubay, 10ª marquesa de San Vicente del Barco.
La marquesa, enferma de tuberculosis, pasaba largas temporadas en Suiza, en un intento de mejorar la salud y de evitar el contagio a su familia. Pero nada pudo evitar que en enero de 1934, a los 33 años, falleciera, dejando huérfana a los 8 años a Cayetana de Alba.
Profesor, primeros años de la duquesa de Alba ciertamente tristes y de los que enseguida vamos a hablar, pero antes permítame que vamos a contextualizar. ¿Por qué es tan importante la Casa de Alba? Para contestar a esa pregunta, contamos con el profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, don Emilio Sáenz Francés. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿cuál es el origen de la Casa de Alba? ¿Hasta dónde tenemos que retrotraernos?
Pues nos tendríamos que retrotraer hasta la Edad Media, fundamentalmente hasta la última fase de ese proceso que es en el que tiene lugar toda la incorporación, toda la reconquista del espacio andaluz. La Casa de Alba va a convertirse muy importante en esa época porque va a ser una de las que más van a colaborar con la corona en terminar ese proceso y al mismo tiempo porque va a apoyar a la corona en las luchas civiles que se van a producir en Castilla en aquellos años, consiguiendo con todo eso una importancia fundamental en todo el proceso político español.
Nobles y poderosos que supieron apoyar al rey adecuado en el momento adecuado, ha habido muchos, pero ¿por qué la Casa de Alba llega a acaparar a lo largo de la historia tantos títulos, tantas propiedades? Es decir, ¿qué tuvo de especial esta familia?
Vamos a decir que, volviendo con lo que comentaba antes, la reconquista de Andalucía se realiza muy deprisa en comparación con la del resto de España. ¿Qué es lo que produce eso? Que el reparto de tierras entre los nobles que apoyan a la corona sea mucho más rápido y mucho más elevado en cantidad. Las tres grandes casas nobiliarias españolas, Alba, Medinaceli y Medina Sidonia, son fruto de ese proceso. Y luego, por otro lado, la Casa de Alba, en una mezcla de estrategia, de fortuna, etcétera, a lo largo de su historia ha sabido y ha podido ir incorporando otras posesiones y otros títulos al caudal de la familia hasta convertirse de manera muy destacada en la principal casa nobiliaria de nuestro país.
Uh-huh. Profesor, destáqueme, por favor, si es tan amable, 2-3 miembros de la Casa de Alba a lo largo de la historia y explíquenos el motivo de esa distinción.
Pues el gran personaje de la familia es el tercer duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, que es conocido como el gran duque de Alba, que es el gran general de Felipe II, es uno de los grandes generales de la época gloriosa del Imperio Español, es el que lleva adelante la conquista de Portugal, es el que ha pasado a la historia como el Coco en Holanda y en Bélgica, que viene el duque de Alba, es el equivalente a Duérmete que viene el coco en España, ya que su desarrollo o su política en esa zona fue muy polémica, y es un personaje fundamental para comprender esa época de la historia de España. Después, al mismo tiempo, pues en la época de Goya, en la época de la Revolución Francesa, una descendiente suya, María Teresa, pues va a ser pues un personaje fundamental en la corte, pues que incluso se ha dicho que mantuvo una relación amorosa con Goya, una mujer pues que fue la referencia señera pues de la sociedad española de su tiempo. Y desde luego el padre de la recientemente fallecida Cayetana, Fitzjames Stuart, don Jacobo Fitzjames Stuart, fue un político fundamental en la época de los años 30 y nuestro embajador en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los personajes fundamentales en evitar que España participase en aquel conflicto desde aquel puesto de embajador en Londres, que fue nuclear en evitar a España su involucración en la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Se ha dicho y escrito mucho sobre el tratamiento protocolario que debería darle la reina de Inglaterra a la duquesa de Alba de haberse encontrado ambas. ¿Cuál es la realidad de todo esto?
Pues la realidad es que en estas cosas no importa tanto cuántos títulos tiene uno, sino la importancia de esos títulos. La reina de Inglaterra, solamente con uno de sus títulos, reina de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, ya tiene una preeminencia sobre cualquier noble de cualquier otro país. Con lo cual, por mucho que incluso la Casa de Alba esté entroncada con la familia real británica, a través del Ducado de Berwick, etcétera, siempre en el encuentro entre la reina de Inglaterra y el duque de Alba tendría primacía la titular de un título de carácter real.
Uh-huh. Profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáenz, francés. Emilio, gracias por atenderme y buenas noches.
Un abrazo y muy buenas noches.
Profesor Garrido Moraga, escuchábamos antes en el relato de la infancia de Cayetana de Alba. Ella queda huérfana de madre siendo una niña de 8 años. ¿Cómo pudo marcar esa pérdida en la vida y en el carácter de la duquesa?
Pues le marcó indiscutiblemente la pérdida de una madre, siempre es importante, pero no tanto como a otras personas. Y diríamos, ¿por qué? Pues porque este tipo de personas, de esta clase y más la Casa de Alba, tenían una educación muy alejada de sus padres. De hecho, la muerte de la madre favorece que ella tenga una relación con su padre que no era usual. El modelo era un modelo británico, además no hay que olvidar que ellos son de origen inglés. Es decir, cuando muere Cayetana la de Goya, que sí fue amante de Goya posiblemente, hay un cuadro en la Hispanic Society de Nueva York, un Goya espléndido, donde esta Cayetana está señalando con el dedo la arena de la playa. Ella está en la arena de la playa y lleva un anillo. En el anillo se ve claramente el perfil de Goya y en la arena está escrito solo Goya. Ajá. Así que bueno, no parece muy difícil entender que ahí hubo una relación entre los dos. Pues bien, el caso es que cuando se extingue la rama, porque la rama originaria se extingue, los Alba se extinguen con ella, ahí acabó. Tuvieron que recurrir a un inglés de la familia Berwick, de los bastardos de la familia real inglesa, y bueno, ese fue el que recibe el título. A partir de ahí la rama ya es inglesa, aunque después, claro, se españoliza completamente. En esas circunstancias, ¿cómo se educaban? Pues de una manera muy severa. Por la mañana iban a darle un beso a papá y a mamá. Y ya está. Y ya hasta la hora de dormir.
Revisión del peinado, de los zapatos.
Revisión del peinado, zapatos y uñas. Pero vamos, ya está. No había comunicación, era muy frío. El hecho de quedarse huérfana hace que el duque se sienta más responsable de esta niña y que tenga con ella una relación muy especial. Ella adoraba a su padre. Era un hombre muy estricto, efectivamente, pero como suele ocurrir a todos los padres con las niñas, con la niña pues nos hacemos gachas y nos hacemos caramelo y ella le favoreció, curiosamente. Si hubiera vivido la madre, la separación emocional hubiera sido mayor.
Oiga, estamos hablando de unos años muy complicados en España, año 1931. Se declara la Segunda República, por tanto, desde el punto de vista monárquico, aristocrático, muy complicado. ¿Cómo vive Cayetana esas tensiones sociales y políticas en España, siendo una cría, claro?
Bueno, las vive de una manera indirecta. Ella no se entera de lo que ocurre a su alrededor. El padre pues comentaría algo, diría, bueno, de entrada, nos tenemos que ir. Cuando se llega a la República en el 31, inmediatamente la nobleza que puede se marcha. Entonces ellos rápidamente dicen, bueno, pues nos vamos.
Alfonso XIII y Victoria Eugenia se exilian.
Se exilian. Y una cosa importante, Alfonso XIII y Victoria Eugenia se exilian y en la frontera se dice adiós, que ya estaba ella hasta el gorro de ese señor y lo mandó a hacer puñetas. Directamente,
doña Lucía. Los recuerdos de Cayetana de París son recuerdos tristes.
Sí, son tristes porque la meten en un colegio, Colegio de la Asunción, donde la disciplina era muy severa. Por otra parte, el ambiente vivía en un hotel. Comparar Liria con lo que es Liria, ese edificio del 18, esa maravilla, bueno, reconstruido después de la guerra, pero bueno, esa maravilla de salones con un hotel, pues ahí se encontró incómoda. Por otra parte, en el colegio la disciplina era muy severa. Y por otra parte, tuvieron que operarla de apendicitis. O sea que el angelito mío, pues los años de París no fueron los mejores.
Oiga, París no sería la única ciudad extranjera en la que crecería y se formaría la duquesa. También pasó parte de su vida en Londres, ¿no?
Pasó parte de su esta adolescencia, esta infancia, adolescencia en Londres. Y allí, pues, conoció a la reina Isabel, ante la que tenía que inclinarse, evidentemente, que para eso iba a ser la reina, en aquel momento no era reina, claro, era princesa, y también conoció a Winston Churchill, porque la familia de Winston, de Sir Winston Churchill, es familia también de los Alba, de una manera muy indirecta, pero iba y pudo conocer a este personaje que estaba con su ginebra y su puro espléndidamente. No hay que olvidar que la misma duquesa de Alba decía que yo no tuve, decía ella, yo no tuve una educación al uso, yo no fui a la universidad. Porque en aquella época era impensable cómo iba a ir una duquesa de Alba a la universidad. Eso era, no podía ser. Pero tuve la relación con personas excepcionales. Se ha citado a Marañón, se ha citado a Ortega, don Emilio García Gómez, que no se ha citado, Churchill. Es decir, el ambiente que rodeaba a su padre, que era un hombre muy culto, fue por impregnación. Tuvo un privilegio excepcional. Convivió con personas excepcionales en el mundo intelectual. Y por eso Cayetana escuchaba más que hablaba. No fue nunca habladora, ¿eh?
El exilio en Londres coincide con los bombardeos nazis precisamente a la capital británica. Eso también lo vivió ella allí.
Sí, y eso fue verdaderamente una experiencia terrible. Porque los bombardeos, Hitler pensaba que con los bombardeos, bueno, Göring le garantizó que con los bombardeos iba a conquistar Inglaterra. Y no, sangre, sudor y lágrimas es lo que le prometió Churchill al pueblo inglés, y hubo un momento en que el pueblo inglés fue el único que mantuvo la bandera de la libertad en toda Europa.
Bueno, de manera que la duquesa hablaba idiomas como el castellano, por supuesto, el francés, estuvo en Francia, el inglés, además el alemán y el italiano. Por lo tanto, estamos ante una persona
muy culta, Cayetana de Alba. Ahora veremos que hay una maravillosa unión de lo contrario. Cayetana de Alba habla alemán perfectamente. Primero tuvo una nurse inglesa, después le pusieron una alemana. Habla perfectamente cuatro idiomas, más un conocimiento de arte muy importante, y al mismo tiempo, pues baila estupendamente sevillana.
Permítame que accionemos el botón de la máquina del tiempo. Pasan los años y la duquesa vuelve a España siendo ya una mujercita. ¿Qué recuerdos tenía de su adolescencia?
Pues eran unos recuerdos magníficos, sobre todo lo que se refiere a Sevilla. Porque Cayetana nació en el Palacio de Liria, pero ella es sevillana, se siente sevillana y muere en su casa, en su palacio de dueñas. Luego, ese mundo de Sevilla donde ella, los toreros, el flamenco, lo que más le gustaba a Cayetana Alba en el mundo era una juerga flamenca. Y hay una cosa que muy poca gente sabe. Arriba, en Liria, en el último piso del palacio, tenía un pequeño tablao. Y allí se juntaba con Lola Flores, con el otro, y hacían sus juergas flamencas, en un sentido estricto, y el mundo de los toreros. Más que el mundo intelectual, que fue el de su padre, a ella lo que le gustaba era el mundo del flamenco.
Oiga, ya supongo que el amor empezó a llamar a su puerta también, ¿no?
Sí, ella fue mujer enamoradiza, muy enamoradiza, además lo cuenta, que rompía corazones, lógicamente. Ella pensaba que lo hacía por ella misma y no porque fuera duquesa de Alba. Bueno, pues vamos a dejarla con esa sensación. Pero, en efecto, cuando ella se viste de largo, se viste en Dueñas, no se viste en Liria. Se viste en Dueñas, en Sevilla. Y se enamora, pues, de un torero mítico, que es Pepe Luis Vázquez. Lo que pasa es que el padre, lo cambia eso de que está muy bien, pero que no. Y no permitió esa relación. Aunque mantuvieron una amistad toda la vida. Uh-huh. Ese primer amor lo tuvo ella muy en su corazón, y el mismo del corazón de Pepe Luis, mantuvieron una relación de amistad entrañable.
Profe, ese amor a Sevilla es curioso, digo, porque ella misma en una entrevista en televisión dijo es que ninguno de sus tres maridos fuera sevillano, con lo que siempre le gustaron los chiquitos sevillanos.
Pues
¿no?
Sí, porque ella se enamoró de Pepe Luis, también se enamoró de otros jóvenes de la época, y sin embargo los tres maridos que tuvo, que yo los calificaría como... en fin, ya lo veremos a lo largo del programa, pero son tres personas muy distintas, tres momentos sentimentales muy distintos, pues ninguno fue de Sevilla.
Déjelo ahí, hablaremos de eso a continuación. Una breve pausa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo. Y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es. La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Hoy en La Noche de COPE edición viernes te estamos contando la vida de Cayetana, la duquesa de Alba. Pedro Luis, Jesús y Alfonso son tres nombres marcados a fuego en el corazón de Cayetana Fitz James Stuart, los tres hombres que tuvieron el privilegio de desposarla.
Pedro Luis Martínez de Irujo y Artazcoz fue un marido a medida de los ojos del padre de la joven Cayetana. Cuando ella comenzaba a ilusionarse con su primer amor adolescente, un afamado torero sevillano, el duque de Alba sentenció. Su única y querida hija debía contraer matrimonio con un hombre de noble estirpe. Pedro Luis, hijo de buena cuna y abogado e ingeniero de profesión, sería el primer duque consorte de Alba.
La boda se celebraba en octubre de 1947. Ella tenía 21 años, él 27. Fue el acontecimiento social de la época, un enlace en la Catedral de Sevilla que a continuación celebrarían con una fastuosa fiesta en el Palacio de las Dueñas ante 2.500 invitados.
Nos conocimos y después tuve muchísimos novietes y pretendientes, y era muy variable, pero yo me casé con Luis por amor.
Aunque Cayetana no fue libre para elegir al hombre con el que abandonar la soltería, amó a Pedro Luis, un hombre entregado, discreto, que dejaba a su esposa siempre en un primer plano en el que ella sí se sentía cómoda. Además, él le dio los 6 tesoros de su vida.
Sería el padre de sus 6 hijos, Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia, llevaron la alegría a la casa de Alba, una alegría que se rompería en 1000 pedazos solo 4 años después del nacimiento de la pequeña de la familia.
La enfermedad se cruzaba en la vida del duque consorte de Alba. fue fulminante. El 6 de junio de 1972, Pedro Luis Martínez de Irujo fallecía en una clínica de Houston. Dejaba a 6 hijos sin padre y a Cayetana viuda a los 46 años.
Su corazón quedaba vacío, pensó que jamás volvería a sentir amor y mucho menos que volvería a casarse, pero se equivocaba. Recobraba la ilusión al conocer a Jesús Aguirre Ortiz de Zárate. Se vieron por primera vez en un almuerzo en Marbella, en casa de unos amigos comunes. Su conexión no fue precisamente instantánea.
Él pensó de ella que era guapa, pero insoportable. Ella dijo de él que le pareció como un papel secante. Haciendo honor al dicho de que primeras impresiones nunca fueron buenas, Jesús y Cayetana iniciaron un secretísimo romance que solo 4 meses después acabó en boda. Era marzo de 1978.
Él era un ex sacerdote jesuita, 8 años menor que ella. Aunque por sus venas no corría ni una sola gota de sangre azul, supo encajar a la perfección en la casa de Alba. No fue fácil. Los hijos de Cayetana se resistían a aceptar que su madre compartiera alcoba con otro hombre que no fuera su padre, solo 6 años después del fallecimiento.
Pero el tiempo sería su gran aliado. Los 6 hijos de la duquesa aceptaron a aquel hombre que tan feliz hacía a su madre. La vieron sonreír como nunca antes. Encajó en la familia y también en la alta sociedad española.
Tenía a su favor que era un hombre de gran cultura y un trabajador infatigable. Dedicaría horas y horas a organizar el gran archivo de los Alba, pero también había tiempo para la diversión. Jesús y Cayetana se convirtieron en protagonistas habituales de todos los eventos de Postín y de las portadas del papel Cuché. Vivían su amor tal y como deseaban.
Pero tras 23 años de vida en común, de nuevo la enfermedad truncaría la felicidad de la duquesa. Jesús Aguirre fallecía el 11 de mayo de 2001 a los 66 años en una clínica de Madrid. Cayetana no llegó a tiempo para despedirse de él, su verdadero gran amor.
En aquel instante se dio cuenta de que se arrepentiría de por vida de no haber tenido con él descendencia, un hijo que por siempre le recordara quién fue el hombre al que más amó.
Empezó todo muy rápido, muy rápido. Él fue el hombre que más me ha importado en esta vida.
Pero la vida le tendría reservado un último amor, un amor tranquilo por la edad, pero intenso precisamente por ello, porque sabía que sería el último.
Iba a ser una tarde cualquiera, pero acabó siendo especial. Fue en 2008 cuando Cayetana ya había cumplido los 82 años. La octogenaria duquesa de Alba coincidió en la puerta de los cines Verdi de Madrid con un viejo conocido. Se trataba de Alfonso Díez Caravantes, un atractivo funcionario 24 años menor que ella que le devolvió la ilusión por vivir.
Aunque aparentaba ser todo un caballero, de inmejorables modales, extraordinariamente educado y culto, nadie tenía referencia sobre Alfonso y aquello despertaría los recelos del círculo más cercano de la duquesa. Pero nadie tendría nada que hacer contra aquel amor.
Iniciaron entonces un sonado noviazgo, tardes de cine, largas estancias en todas las propiedades de la Casa de Alba en España, viajes por el mundo, de París a Roma, de Tailandia a Egipto. Era habitual verlos disfrutar juntos en las portadas de las revistas del corazón. Eran la pareja del momento.
Tengo que confesar que está muy enamorado de mí porque me lo demuestra en todos los sentidos.
Pero en la intimidad de la casa de Alba se había abierto una guerra. Los hijos de Cayetana habían sacado las espadas contra Alfonso, al que veían como un enemigo en busca de su fortuna. Para zanjar sospechas y poder disfrutar tranquilos de su amor, Cayetana Fitz James Stuart repartió su herencia en vida y Alfonso X dejó escrito que renunciaba a todo lo que le pudiera corresponder como duque consorte de Alba, porque él fue el tercer duque consorte de Alba.
La noticia resultó impactante. En el verano de 2011, Cayetana anunciaba a través de un comunicado que en los primeros días del mes de octubre se casaría con Alfonso X.
Sevilla tiene un color especial.
La boda se celebró en Sevilla, en la capilla del Palacio de las Dueñas.
La novia, a sus 85 años, apareció con un elegante vestido rosa empolvado, obra de los sevillanos Victorio Luquino. El novio, de 60 años, impecable con un chaqué gris. Ante unos pocos elegidos, solo 30 invitados, entre los que no estaban 2 de sus hijos, Cayetana de Alba volvía a casarse por tercera vez.
La desconfianza que Alfonso despertó entre amigos y familiares de la duquesa se acabaría convirtiendo en respeto. El tiempo demostraría que se había casado con Cayetana por amor y lo demostraría con su sincera entrega. No se separó ni un solo día de ella, mucho menos en su última etapa.
Cada mañana salía temprano a comprar la prensa para leerla en Dueñas, junto a su esposa. La acompañaría a pasear por el palacio y por Sevilla y se preocuparía de que recibiera los mejores cuidados cuando cayó enferma. Vivieron un amor tranquilo hasta los últimos días de la vida de Cayetana.
Bueno, profesor, vamos a retrotraernos en el tiempo. Vamos a la primera boda, al primer marido. ¿Cómo fue la boda con Pedro Luis Martínez de Irujo?
Cifras. 2.500 invitados. 700 kilos de pescado, 400 kilos de jamón, 2.000 botellas de champán, 5.000 botellas de vino, y costó 20 millones de aquellos años. Al mismo tiempo, a todos los que se casaron en Sevilla ese día, el duque, padre, les dio 5.000 pesetas de entonces, y se repartieron comidas a más de 1.000 personas, unas cestas de comida para todo el pobre que no tenía que comer.
Profe, ¿quién era el primer duque consorte de Alba? ¿A qué se dedicaba?
Pues era un hombre cultísimo. La característica de los tres es que los tres son personas cultísimas, los tres maridos. Este era ingeniero, era abogado, ocupó cargos, fue secretario de Educación y además, ni más ni menos que director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y responsable de que la fortuna no se disperse. Él crea la fundación.
¿Como padres, ella siguió el modelo que vivió como hija?
Bueno, de hecho, hace un modelo más frío. Recupera el modelo tradicional. Como vivían los dos, pues nada, los niños iban por la mañana, saludaban, se iban a sus actividades con sus nurses, con sus señoritas, con sus daddies, y entonces ellos se quedaban allí o hacían lo que tenían que hacer y ya después por la noche se despedían, pero nada más.
Claro, la imagen que tenemos muchos de la duquesa es de sus apariciones permanentes en papel cuché en los últimos años de su vida. ¿Ese primer marido se dejaba ver en eventos sociales?
Él no, él era un hombre más bien tímido, pero fue un hombre de un sentido. Mi mujer le encanta estar en el papel cuché porque la recordamos en estos últimos años, pero ha estado en el papel cuché toda la vida. Hasta ha sido portada del Time. Ella ha estado siempre una de las personas que más ha salido, con Ava Gardner, con Lucía Bosé, bueno, pues con Natalia Figueroa, ha vivido totalmente en la sociedad, y él no. Él no le gustaba.
En esa cantidad de rumores, leyendas o noticias que hay, el encuentro con la reina Isabel II, ¿cómo sería desde el punto de vista protocolario? Dígame, ¿qué hay de cierto, qué sabe usted sobre que Cayetana pudo ser la maja desnuda del siglo XX?
Es cierto, nuestro Picasso pues le dijo, bueno, pues mira, vente que te voy a hacer un desnudo, y hubiera sido maravilloso. Yo estoy seguro que ella le hubiera encantado, pero el marido era un hombre muy católico, muy tradicional, le dijo, no, querida, no, y entonces nos hemos perdido, pues fíjate tú lo que hubiera sido tener a Cayetana de las manos de Picasso.
Me hablaba antes de la portada de la revista Time. Debo entender que había una proyección internacional de la duquesa también en esta etapa de su vida.
Absolutamente. Ten en cuenta que nos recordamos que en los años 50 y 60 España estaba de moda, entre otras cosas porque los grandes actores se venían aquí a rodar o a pasar temporada. Recordemos a Ava Gardner con sus amores con Luis Miguel Dominguín y con tantos otros. Entonces ella formaba parte de ese mundo, un mundo social intensísimo.
Profesor, ¿fue Cayetana una mujer conquistadora?
Sí, totalmente. Ella estuvo con los hombres que le dio la gana, cuando le dio la gana y como le dio la gana. De hecho, queda muy bonito lo de vivió como sintió, pero tendría que haber dicho vivió como le dio la gana, que queda mucho más expresivo.
Hablemos del segundo marido. ¿Qué podemos contar de Jesús Aguirre?
Bueno, Jesús Aguirre era un jesuita, era un hombre muy culto, era de la izquierda divina, esa izquierda que le encanta vivir en palacios. Era una persona muy malo, en el sentido de que sus comentarios eran vitriólicos, eran ácidos. Era el cura Aguirre, era el responsable de la parroquia de la Universidad de Madrid. Además fue fundador de editoriales, un personaje interesantísimo. Y bueno, pues tenía un ego que no es que fuera un ego, era un super ego. Y bueno, pues le encantaba ser duque consorte. Lo peor que se le podía decir era lo de consorte.
Dígame una cosa, el primer marido, hemos dicho que en tema de eventos sociales sí, pero no, pero sí. Con Aguirre tengo la impresión de que sí, pero sí.
A Aguirre le gustaba más salir que a ella.
O sea, le gustaba un sarao más que a ella.
A él, las cámaras lo derretían.
¿Fue el gran amor de la duquesa?
Pues posiblemente sí, porque el primer duque fue un... Bueno, seis hijos, fue un gran amor, pero Este fue el hombre que la supo conquistar. Era muy inteligente y hablaba admirablemente bien. Tenía una oratoria espléndida. Y bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente ella disfrutó con Aguirre muchísimo.
Apelando a aquella expresión de cómo somos los españoles, se hablaba de la ambigüedad sexual de Jesús, del señor Aguirre. Ella, sin embargo, para callar bocas, dijo y escribió en su biografía: el sexo con Jesús era estupendo, hacíamos el amor todas las noches.
Sí, bueno, yo modestamente, mi opinión no era ninguna ambigüedad. Yo creo que Jesús Aguirre le daba a todos los palos. Es una cosa que sabemos todos, los del mundo académico, del mundo intelectual. El hecho de que todas las noches tuvieran sexo no significa que él no compartiera su sexo con algún joven que otro. No pasa absolutamente nada.
¿Eso es una especulación?
No, hay datos. Vamos a ver. No hay pruebas,
no hay fotos.
No hay fotos, pero vamos, que todos sabemos, los que nos movemos en el mundo académico, en el mundo intelectual, que es, además hay una anécdota que no puedo dar el nombre. Pero bueno, sin dar el nombre la puedo contar porque eso no se ha dicho nunca. Él estaba en Alemania y él estaba dirigiendo un centro donde había becarios españoles. Y una persona muy importante del mundo de la música, no diríamos más, le arreó una paliza a Jesús Aguirre, que fue famosa en su época, porque intentó.
Ya.
Intentó. Lo que se llama técnicamente solicitación.
El final fue triste porque a ella no le dio tiempo a poderse despedir de él cuando murió.
Efectivamente, ¿no? A ella le pilla en Sevilla, si no me equivoco, y no pudo llegar. Llegó ya cuando él había muerto. Entonces eso fue pues muy, muy, para ella fue un golpe, y estoy seguro que para él también.
Y cuando menos lo esperaba, a Cayetana de Alba la vuelve a sorprender el amor. ¿Cómo llegó Alfonso X a la vida de la duquesa?
Se conocían desde los años 70. Este es un hombre también muy culto, volvemos al componente cultural. Un hombre exquisito, un hombre elegante. Pero bueno, no habían tenido, según cuentan, según dicen, estuvo enamorado de ella toda la vida. Yo creo que este tercer amor es un amor mítico para él. Yo estoy enamorado de Bette Davis. Nunca estuve con ella. Yo creo que este hombre se enamoró de Cayetana de Alba mucho antes de estar con ella, y creo que es un amor muy, muy entrañable, muy otoñal, tiene un sabor proustiano, y ese es el componente de este tercer amor. Lo que sí está claro es que ella no podía vivir sin tener un hombre a su lado. Siempre tuvo un hombre a su lado, o varios.
¿Y quién es Alfonso X, además de ser un hombre muy culto?
Pues es un funcionario, un hombre muy aficionado al cine, de ahí viene una relación, se encontraron en la puerta de un cine. El hermano era muy amigo de Jesús Aguirre.
¿Del segundo marido?
Del segundo marido, anticuario. Por lo tanto, una persona que conoce el arte, que conoce... Claro, para cualquier persona, pensemos en Aguirre, o pensemos en él, en el segundo y en el tercero. El primero no, porque el primero se crió en esos palacios. Estar en un sitio donde te encuentras un Tiziano, un Chagall, te encuentras un Goya, te encuentras... Claro, eso es una locura. Vivir en Lirio, vivir en Dueñas o vivir en cualquiera de los palacios es una locura. Para los que somos unos apasionados del arte, eso es por sí mismo ya te justifica muchas cosas.
Alfonso, sin duda alguna, hizo revivir a Cayetana. En el año 2009 le implantaron a ella una válvula para mejorar su hidrocefalia y su isquemia cerebral. De ahí, en fin, cuando la oímos hablar, estamos oyendo hablar a una persona que quedó con esa secuela. Alfonso llegó a decir que no es fácil seguirle en el ritmo, pero en todo caso, vamos a recordar la boda. Fue en Sevilla, en Dueñas, ¿verdad?
Fue en Sevilla, fue en Dueñas, y ahí es donde se demuestra lo que es Cayetana. Cayetana, lo mismo, compraba un Chagall, porque le gustaba mucho la pintura contemporánea, que cuando sale ese día se quita los zapatos y se pone a bailar. Le había dado clase ni más ni menos que Enrique el Cojo, que iba a Palacio a darle clase. Ella no iba a la academia, iba él a darle clase.
Disculpe, Enrique el Cojo era un bailarín, supongo.
Famosísimo en Sevilla, famosísimo, bueno, una de las glorias, y que además le dio clase a todas las nobles y a todo. Es que hay que entender lo que es Sevilla, no tenemos tiempo, pero es un mundo tan especial. Este mundo de los maestrantes, donde todavía se conservan esos ritos, esas formas, los palcos, la feria, es un mundo distinto. Entonces, ella fue una bailadora espléndida, ¿eh? Bailaba muy bien, se quita los zapatos y con 85 años inicia los pasos de baile, y esa es Cayetana. Hizo siempre lo que le dio la gana, porque pudo, entre otras cosas, porque no sabía ni la fortuna que tenía.
Y para que esa boda se produjera tuvieron que pasar cosas, como por ejemplo
que los hijos no la querían a este hombre lo veían como un cazafortunas. Entonces los hijos dijeron que no, tampoco querían a Jesús Aguirre. Después ya la cosa se tranquilizó y obligaron a este hombre a que firmara un documento por el cual renunciaba a todo. Lo que pasa, y es que esto no se ha dicho nunca, es que ella tenía su parte de libre disposición. Luego, aunque él renunciara a todos los grandes bienes y los grandes palacios, no ha quedado desnudo ante la vida.
Luego hablaremos con detalle de la herencia. ¿Es hoy Alfonso X un hombre respetado en la Casa de Alba?
Sí, porque es un hombre discreto. No es como Jesús Aguirre. Jesús Aguirre era un hombre de un temperamento muy fuerte. Alfonso no, Alfonso es un hombre discreto, es un hombre tranquilo. Es un hombre que la ha adorado. La ha adorado porque ten en cuenta que, fíjate, la distancia en edad, y además ella ya muy mayor, muy mayor. Y los hijos se han dado cuenta de que este hombre pues no iba buscando nada, simplemente acompañarla.
En su funeral, él dijo, ¿qué va a ser ahora de mí sin ella? O, por ejemplo, fíjate qué cosa dice, en la corona de flores que le envió a su viuda, ponía, no sé si supe decirte lo que te quise, te quiero y te querré.
Y te querré. Efectivamente, pues es un, lo digo, un amor otoñal. Es un amor muy bonito, es un amor precioso. Y ella, pues hasta el final pudo presumir de ese sentido que tenía de que los hombres iban a buscarla. Solamente, entre otras cosas, podríamos decir que le falló uno. Antonio el bailarín.
Ah, y eso he leído, y he leído además una frase de ella fantástica, ¿no?
Sí.
Hubiera sido el gran amor de su vida.
Seguramente, pero es que era de la acera de enfrente.
Como decían antes, de la acera de enfrente, ahora homosexual.
Homosexual.
¿No?
Es que Antonio, pues, era homosexual y Cayetana, pues, la verdad, no le hizo ningún caso. Y ese fue el que se le resistió, pero vamos, una resistencia lógica.
Claro. Bueno, permítame, porque vamos al desenlace de esta historia, su fallecimiento y a las consecuencias de un fallecimiento de alguien con esos saberes. La fortuna, la herencia, testamento, de todo eso hablamos en un instante.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llegamos al otoño de esta historia, y al otoño en la vida de la duquesa de Alba.
Era otoño, pero la luz, la temperatura y el olor hacían pensar que la primavera sevillana quería despedir a Cayetana, la 18ª duquesa de Alba.
Después de unos días en el hospital, las complicaciones derivadas de una neumonía hacían ver que la luz de la duquesa pronto se apagaría. Por expreso deseo de Cayetana, fue trasladada a su residencia habitual, su propiedad preferida, el Palacio de las Dueñas, en pleno centro histórico de la capital hispalense.
Allí pasó sus últimas horas, rodeada de sus 6 hijos, sus nietos y su marido, Alfonso X. En la mañana del 20 de noviembre, la duquesa de Alba se apagaba. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, fueron los primeros en recibir la noticia. Tras ellos, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quien comunicaría la noticia a los sevillanos a través de su Twitter.
La devoción de la duquesa por Sevilla tenía la misma dimensión que la que sentían los sevillanos por ella. Se puso en evidencia cuando se trasladó su féretro hasta el Salón Colón del Ayuntamiento para recibir el último adiós de aquellos con los que se había codeado en vida, olvidando clases sociales.
Al día siguiente se celebraba su funeral en el altar del jubileo de la Catedral de Sevilla, presidido por el cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito. Parte de sus restos incinerados descansan en la capilla lateral de la Iglesia del Cristo de los Gitanos, a cuya hermandad pertenecía. El resto fueron trasladados al Panteón Familiar en Madrid.
Tras el fallecimiento de Cayetana a los 88 años, su hijo Carlos se ha convertido en el 19º duque de Alba, heredando el casi medio centenar de títulos nobiliarios y heredando también la obligación de conservar y preservar el patrimonio de la Casa de Alba, un patrimonio que solo podría vender con la expresa autorización del Ministerio de Cultura. Pero esa es otra historia.
Profesor, esa es otra historia, pero ¿por qué tiene que intervenir el Estado en un patrimonio que teóricamente es privado?
Pues muy fácil, porque el Estado mantiene parte de ese patrimonio. Todos los españoles con nuestros impuestos pagamos algo a la Casa de Alba. Ay, ¿eso cómo es? Muy fácil. El primer duque consorte dijo, bueno, vamos a ver, tengo 6 hijos y esto se puede dispersar. Y no puede dispersarse, el sentido unitario de la herencia. Entonces crea una fundación Casa de Alba, que es donde están los más importantes bienes. Palacio de Liria, Palacio de Dueña, Alba de Tormes, Salamanca, con todo el patrimonio que contiene. Y eso queda vinculado al primogénito, al actual 19º duque de Alba, duque de Huéscar, porque hay un paralelismo siempre con la Casa Real. Rey de España, su hijo es el príncipe de Asturias. Casa de Alba, el primogénito duque de Huéscar. Pues bien, entonces ese patrimonio no se puede tocar, porque todos los años el Estado le da dinero para mantenerlo. A cambio, tiene que estar 4 días al mes abierto para que el que quiera vaya a verlo. Hay que llamar por teléfono, es un poco complicado, pero bueno, se puede visitar Liria, se puede visitar Dueña, se puede visitar. Y eso es lo que hace que el Estado tenga que intervenir antes de que el patrimonio se pudiera repartir. Lo que se ha repartido, lo que ella ha repartido en vida, no es el grueso del patrimonio. Hablo del patrimonio histórico-artístico, que también conlleva bienes para poder mantenerlo. El primer duque, que era abogado, era ingeniero y era inteligentísimo, mantuvo y creó esta estructura, bueno, que es muy común en otros países y en otras...
En las grandes fortunas, ¿no?
De las grandes fortunas, para que eso no se dispersara.
Estamos hablando de una persona que acaba de fallecer, ha muerto por edad, una vida bien vivida, ¿no?
Bien vivida, muy bien vivida. Cayetana ha sido una mujer, yo la recuerdo en moto. Bueno, yo la he visto en algunas ocasiones. Ahora todo el mundo dice que conoció mucho a Cayetana de Alba. Yo no la conocí mucho, pero la vi y hablé con ella en varias ocasiones. Una de ellas en Dueñas, que es uno de los lugares que a mí más me gustan. Porque allí, bueno, vivió ella, pero a mí me interesa más que allí nació Antonio Machado. Uh-huh. Entonces, hay un verso de Antonio Machado que cuando él ya va a morir en el exilio, con ese abrigo, cuando muere le encuentran un papelito en un bolsillo del abrigo, con un verso. Estos días azules y este sol de la infancia. Y ese sol de la infancia era el jardín de Dueñas. Pues bien, en Dueñas es donde yo tuve ocasión de estar una tarde con Jacobo, que es el más culto de todos ellos.
Este es el del pelo largo blanco.
El del pelo blanco, que es el creador de la editorial Siruela y de la editorial Atalanta, que por cierto... que por cierto acaba de publicar en 3 tomos Las Mil y Una Noche, y el que pueda, que los compre. Es una joya, es un hombre exquisito. Entonces ella es una mujer que ha vivido plenamente, absolutamente, y que ha hecho lo que ha querido. Ha hecho lo que ha querido. Habrá tenido sus dolores, sin lugar a dudas, pero por ejemplo, no ha pasado por el sufrimiento de ver ninguno de sus hijos morir. Los 6 hijos están vivos. Es decir, ha tenido mucha suerte.
Ha vivido como ha querido porque ha podido.
Ha podido.
Sin duda, ¿no?
Ten en cuenta que estamos hablando de unos recursos económicos ingentes. Se habla de 3.000 millones de euros.
Espera, entramos ahora en el tema de la ciudad, pero permítame un poco más en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? ¿Cayetana es sevillana en sus formas y en su fondo?
Totalmente, totalmente. Y católica. Una gran pecadora católica, como debe ser en la tradición barroca. Como decía el soneto de Lope de Vega. Para pecar, arrepentirse y volver a pecar. Entonces ella, por ejemplo, le decían, pero vamos a ver, Cayetana, ¿por qué te quieres casar con su último marido, no, Alfonso?
¿Qué necesidad tienes, no?
Porque yo no puedo vivir en pecado. se vive en pecado de otra manera. No, a mí me encantaba. Es un personaje que para mí tiene el encanto de fin de época y de lo contradictorio.
Vamos a hablar de los haberes, de los dineros. ¿Está cuantificado el patrimonio de la Casa de Alba?
No. Vamos a ver. El patrimonio de la Casa de Alba tiene, para empezar, se calcula 34.000 hectáreas. Si un latifundio, lo que llamamos un latifundio, es decir, una gran finca, son 400 hectáreas aproximadamente, 34.000, ¿cuántos latifundios son? Muchísimos latifundios. Eso en cuanto a los bienes agrícolas, que ellos han tenido la habilidad de montar empresas y que además reciben mucho dinero de Europa.
¿Y obras de arte?
Bueno, ahí ya nos perdemos. Fra Angelico, Tiziano, Zurbarán, Goya, Zuloaga, todos, Chagall, todos.
Oiga, ¿la revista Forbes se ha referido alguna vez a ella?
La revista Forbes la ha situado como la octava fortuna de España, y se equivoca, porque es mucho más que la octava fortuna. Ten en cuenta que uno de los hijos, cuando le comentaron lo de los 3.000 millones, dijo que realmente eso a ojo de buen cubero, no tenemos ni la menor idea. Por otra parte, ella era muy económica, a los hijos no les daba un duro, ¿eh? Los hijos no pudieron malgastar, no. Cayetana era muy económica, hasta el extremo, que además tuvo ya...
Qué elegante es decir que era muy económica,
Decir
que era muy
agarrada. Hombre, porque como es duquesa, en fin, vamos a tener la cosa esta de... era muy agarrada, hasta el extremo de que le aconsejaban ya cuando era muy mayor, mira Cayetana, vamos a quitar la bañera y vamos a poner un plato de ducha que es más cómodo para salir, porque en la bañera te puedes caer. De ninguna manera, no se mueve ni un ladrillo. Cayetana era muy suya.
Profe, vamos a hablar de eso. La duquesa repartió la herencia en vida, sobre todo para dejar tranquilos a los hijos y poder contraer matrimonio con Alfonso. ¿Cómo quedó el reparto de esta historia? Hemos leído muchas cosas. Cojamos como referencia, si le parece, por ejemplo, lo publicado por el diario El Mundo, más allá de lo que usted nos pueda añadir. Para Carlos, para el mayor.
Pues para mayor, el título de duque de Huéscar, que ya lo tenía, y el de Alba, por supuesto, con todos los demás títulos. O sea, el uso y disfrute de las propiedades y presidente de la fundación. Por lo tanto, Carlos es el que se va a vivir a Liria, Monterrey, Alba de Tormes, Castro, Caldelas, Moeche, Andrade. Es decir, es que son 60 y tantos castillos, fincas, todas las que quiera. Este es el que recibe la herencia. Esto es muy curioso. Es como el mayorazgo. Antes existía el mayorazgo. El mayorazgo era el hermano mayor que lo recibía todo y después tenía que mantener a los otros hermanos. Aquí ya no existe el mayorazgo, pero los demás hermanos han recibido bienes, pero están todos metidos en las empresas agropecuarias, de ganadería y de agricultura, que es la base económica de los Alba.
Como veremos ahora. Alfonso Martínez de Irujo, a este al que menos cara le pongo. Carlos es el mayor, Alfonso Martínez de Irujo.
Este es el duque de Aliaga, este es un hombre bastante discreto, tiene un castillo en Salamanca y está en una de las empresas. Volvemos a Gralsa, Gralsa es una empresa ganadera y bueno, pues ahí está trabajando y lleva esta empresa.
Vamos a ir por el tercero, Jacobo Fitz James Stuart, es decir, el del pelo largo y blanco.
Este es el que se pelea por la mujer. Él se divorcia, tiene dos hijos de su primera mujer y se casa con Inca, que es una periodista, además de mucho carácter. Y Inca se pelea con la duquesa dice, envidiosa, esa es una envidiosa, y es el que peor ha quedado. Pero es el mejor, porque es el más libre, y este vive ahora en Gerona, en el campo, y se dedica a lo que le gusta, que es a las ediciones, concretamente he citado la de Las Mil y Una Noche, pero también tiene una antología de cuentos de terror. Yo los quiero mucho.
En todo caso, recibió algunas fincas rústicas.
Sí, algunas fincas.
O sea, que este no va a pasar hambre tampoco.
No, ¿qué va? Ninguno. Vamos a ver, que ninguno va a pasar nada de hambre, pero ella, como repartió como le dio la gana, dentro de la legítima. Ellos tienen derecho a la legítima como todo hijo, ¿no? Pero después tiene la libre disposición y la mejora y hace lo que le da la gana.
Siguiente hijo, Fernando Martínez de Irujo.
Este es más bien marbellí. Este le dejó las cañas, la finca suya en Marbella, aparte de la que tenía en Ibiza, y también propiedades agrícolas. Y es consejero en todos los consejos de administración. Este es un hombre también muy, muy discreto.
Correcto. Ahora llegamos a uno muy conocido, el jinete, Cayetano Martínez de Irujo.
El gran jinete, conde de Salvatierra. Está en Aerotécnica Agraria y Actividades Agrotécnicas. Como ves, todo está relacionado con el campo. Esto es lo curioso, que ellos empezaron siendo un título con base territorial y siguen teniéndola. Osuna se fue a hacer puñetas, Medina Sidonia se fue a hacer puñetas, Medina Celi más o menos a hacer puñetas, pero Alba, por los matrimonios entre las distintas casas, este es el que, bueno, pues las arroyuelas que tienen...
Son cortijón, ¿no?
Oh, un latifundio espectacular en Sevilla. Son, mira qué bonito, arroyuelas, un arroyo pequeño, ¿no?
Pues, pero, en fin, para que os hagáis una idea, los que estáis ahí detrás de la radio, estamos hablando de... Un cortijo andaluz.
Hombre, pero un cortijo andaluz de los antiguos, de los del 19, donde la vista se pierde y es cuando le dice el padre al hijo, hasta el horizonte todo es tuyo. Pues eso mismo.
Ay, madre mía, eso que te lo digan tiene que ser sobrecogedor, ¿eh?
Pues
¿qué,
sí.
Qué responsabilidad.
Sí.
Hasta el horizonte todo es
tuyo.
Hasta
el horizonte todo es tuyo y ya sabes, hijo, te lo puedes gastar. Porque vamos a ver, que no tenemos tiempo, pero te podríamos contar unas anécdotas de otras grandes casas. El duque de Osuna, el último gran duque de Osuna, que se gastó tanto dinero, los dejó tan empobrecidos que no los dejaron enterrar en el panteón que está arriba en la iglesia y no pagaron la tumba.
A pesar de los haberes que tenían.
Un día podíamos hacer un programa solo de anécdotas nobiliarias y nos íbamos, bueno, a tronchar.
Nos queda la niña, Eugenia Martínez de Irujo.
Sí, la duquesita de Montoro, que se casó con un torero, al que Cayetana adoraba. Ella nunca aceptó el divorcio.
Adoraba, lo dices en pasado.
¿Cómo se ha muerto la pobre?
Bueno, hombre, no me refiero a eso. Es que luego yo he leído que hubo ahí algún lío.
Sí, porque él hizo unas declaraciones que a ella no le gustaron.
La hija, la nieta.
Exactamente, de dijo que hay que ver, que la niña quería irse con él, pero que después no fue. Pero ella adoraba este matrimonio porque es su esencia. La esencia de Cayetana es el toro y el flamenco. Y entonces, pues este matrimonio, pues tuvo, bueno, claro, un casa noble, una alba, con un torero. Y además, nieto del maestro don Antonio Ordóñez, hijo de una mujer de una belleza estremecedora como Carmina Ordóñez. Esto es como un cuento. Si esto es como un cuento.
Joder, hijo de Paquirri.
Hijo de Paquirri.
Y luego aparece la Pantoja.
Y después la Pantoja.
Esto ya le da un toque...
No, más gitano todavía.
Sí.
Todavía más popular. Todavía más... Es como un tablao. Es como si lo pensamos como si fuera un tablao flamenco. Y esta, pues la Eugenia, pues nada, ella está en los temas de las empresas, aunque ellos están a título nominal, pero más bien honorífico, porque no son los que llevan directamente el negocio.
La gestión, ¿no? Y ella ha recibido la mansión de Ibiza, además otro cortijo, ¿no?
Sí, por cortijos tienen todos los que tú quieras. 34.000 hectáreas de cortijos.
¡Qué barbaridad! Qué
sí, barbaridad. Sí, es una barbaridad.
Ese cortijo se llama La Pizana.
La Pizana. Y lo que sí es verdad es que no tienen mucho dinero. No. Dinero en metálico, no mucho.
Billetes, no mucho.
No mucho. Lo que tienen es propiedades y muchas propiedades. Anécdota que muy poca gente conoce. Un día tomando café, la duquesa, que ya digo que hablaba poco, yo cuando estuve, una mujer que le gustaba mucho oír, pero le gustaba menos hablar, alguien dijo, fulanita, se ha comprado un avión privado. Y dijo ella, yo, con vender un cuadro, me puedo comprar dos. Y es rigurosamente cierto. O sea que lo que llaman con un anglicismo horrible cash, dinero contante y sonante, no tanto como corresponde a las propiedades. En cuanto a las propiedades, son casi infinitas. Es un patrimonio. Además, volvemos a lo mismo. Tú vas a Liria y entras en el salón. ¿Y qué te encuentras? De entrada, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que estuve, que fue los colmillos de elefante. Una cosa. Dos colmillos de elefante. Tenía que ser el elefante más grande del mundo. Ese lo cazó el duque. Y después ahí encima, en un lugar destacado, evidentemente, en un caballete, está el retrato de Antonio Moro del gran duque de Alba, que te mira con esos ojos. Vestido con una armadura milanesa, bellísima, y con la bengala de general. Y dice, joder, este conquistó Portugal, podía haber conquistado lo que le diera la gana. Y claro, te vas encontrando, anda, la duquesa de Alba de Blanco. La duquesa de Alba de Blanco, un retrato espectacular, absolutamente espectacular. Y claro, vas descubriendo, es lo que decía en el Gato Pardo. Un noble es aquel que tiene una casa y no sabe cuántas habitaciones tiene. Sí. Y no hay que olvidar que estamos ante la casa más soberbia del mundo. El lema de los Alba, tú, Inea, tú, et ego proea. ¿Quién es tú? Dios. Le hablan a Dios de tú. Dios, Inea. Inea es en la tierra, en España, en ella. Tú en ella y yo a favor de ella. A ayudar a ella, por España. Pero eres tú. Yo te hablo de tú, Dios, porque soy Alba.
Profe, para terminar, inteligente, culta, religiosa, vividora, ¿qué más se puede añadir?
Feliz. Creo que fue una persona profundamente feliz. Y que además, hasta el final, a mí me lleváis a Loeche. Bueno, pues yo no me quiero quedar en Loeche. Loeche es el panteón familiar. Yo quiero quedarme en Los Gitanos, en Sevilla. Pues nada, me incineráis una parte a Loeche, pero yo aquí en Sevilla con Los Gitanos. Y Sevilla la adora. miles de sevillanos, porque encarnó el alma de una ciudad en una época que ya se ha acabado. Con ella muere una parte de la historia y de la manera de ser y de vivir.
Ojalá la felicidad que yo tengo cada semana cuando me encuentro con usted sea compartida con los oyentes de este programa.
Igualmente la que yo tengo contigo.
Gracias, hasta la semana que
viene. Hasta la semana
que viene. Gracias.